En esta oportunidad vamos a comenzar con un nuevo estudio bíblico. Vamos a comenzar a estudiar la epístola de Judas. Así que les invito a abrir sus Biblias. Vamos a comenzar un estudio de esta breve pero importantísima carta que Dios ha preservado para nuestro provecho y para provecho de la iglesia. Mientras ustedes buscan, quisiera explicar qué es lo que vamos a hacer en esta oportunidad. Y básicamente nosotros vamos a hacer una introducción a la carta. Vamos a comenzar a ver qué es lo que trata el autor en esta carta y cuál es su contenido y también cuál es el tema y cuál es la ocasión que provocó el que el autor escribiera esta carta. Y de hecho ustedes pueden ver en pantalla que vamos a, en primer lugar, reconocer al autor. ¿Quién es el autor de esta carta? Y luego vamos a considerar de manera muy general el contenido de esta carta. Vamos a intentar identificar la estructura que tiene la carta. También vamos a considerar la ocasión, o sea, las circunstancias que motivaron que el autor escribiera esta carta a sus destinatarios. Y luego el tema. Esto es muy importante a la hora de comenzar cualquier estudio de algún libro de la Biblia, identificar cuál es el tema, cuál es el mensaje que el autor quería comunicarle a sus destinatarios. Así que estos son los cuatro aspectos que vamos a considerar el día de hoy. ¿Están conmigo en sus Biblias? Entonces vamos a leer esta carta completa. Vamos a comenzar con el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra ellos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuyas bocas hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin manchas delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Padre, ahora que comenzamos a estudiar un nuevo libro de tu palabra, te pedimos que nos ayudes a comprender tu verdad. Ayúdenos, Señor, a entender su mensaje. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como ya les había mencionado, en esta oportunidad vamos a hacer un resumen de esta carta. Y vamos a comenzar hablando acerca de quién es el autor. Vamos a reconocer quién es el autor de esta carta. Y por el versículo 1, aquí los niños me tienen que ayudar, los jóvenes también. Por el versículo 1, ¿cómo es el nombre? ¿Cuál es el nombre del autor de esta carta? ¿Zaqueo? No. ¿Cuál es el autor? ¿Cuál es el nombre? Judas. Muy bien. Es Judas. Ahora bien, saber el nombre de este autor no nos ayuda del todo para saber quién realmente es el autor, porque en la Biblia al menos se mencionan a 5 Judas, a 5 hombres que llevaron el nombre de Judas. El más popular es Judas Iscariote, quien era parte de los discípulos del Señor y además quien entregó a quién. ¿A quién entregó Judas Iscariote? A Jesús. Entregó a Jesús por ¿cuántas piezas de plata? 30 piezas de plata. Ese es el más conocido, Judas Iscariote. Otro, también se menciona en la Biblia a otro Judas llamado Judas, hijo de Jacobo. Y según lo que nos explica Lucas, él también era parte de los discípulos del Señor, uno de los 12. Y ahí salen mencionadas las citas. Pero además también la Biblia nos habla de un Judas el Galileo, que según Gamaliel en Hechos capítulo 5, menciona que era un líder religioso, que fue popular, pero que tuvo una corta trayectoria. Judas el Galileo. Pero hay más. También hay un Judas que también fue llamado Barsabás y que fue enviado de la iglesia de Jerusalén junto con Bernabé y junto con Pablo en Hechos capítulo 15 principalmente. Pero hay uno más. Judas, hijo de José, hijo de María y también medio hermano de Jesús. Así que hay 5 Judas distintos que nos mencionan el Nuevo Testamento. Ahora la pregunta es, ¿cuál de todos estos es el autor de la carta que nosotros estamos estudiando? ¿O será quizás que es otro Judas que no menciona la Biblia? ¿Ustedes habían escuchado acerca de esto antes? ¿Sí? ¿Alguien se atreve a decir cuál de estos Judas es el Judas que nosotros estamos estudiando? ¿Tiene alguna idea? No importa si se equivoca, o si la acierta mejor todavía. Escucho aquí un Galileo, el medio hermano. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos una explicación mucho más contundente. Bien, si ustedes han escuchado de que este Judas, el autor de esta carta, es el medio hermano de Jesús, entonces déjenme decirles que están completamente en lo correcto. Al menos esa es la tradición cristiana que se ha adoptado de hace muchos años atrás. Es Judas el medio hermano de Jesús. Y las razones, bien las mencionaba el hermano ahí atrás, una de las razones, una de las claves de esta razón se encuentra en el mismo versículo 1. El versículo 1 dice nuevamente, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Si el autor estaba haciendo referencia a un tal Jacobo, entonces lo más probable es que los receptores de esta carta debían conocer a Jacobo. Jacobo tenía que ser una persona conocida, reconocida dentro del círculo cristiano. Y aquel Jacobo que era bien conocido por los creyentes y dentro del primer siglo era el medio hermano también de Jesús, o también conocido como Santiago. Jacobo, igual Santiago, el autor de la carta que nosotros también tenemos, que lleva su mismo nombre. Y además esto mismo también queda confirmado por documentos muy antiguos de tradición cristiana que confirman que Judas, el autor de esta epístola, era el medio hermano de Jesús. Ahora, yo estoy hablando en términos de que Jacobo y Judas eran medio hermanos de Jesús, porque, a diferencia de Jesús, todos sus otros hermanos nacieron gracias al fruto del matrimonio entre José y María. Todos sus otros hermanos nacieron de esa manera, exceptuando a Jesús, quien fue concebido por el Espíritu Santo mientras María todavía era virgen. Por eso hablamos en términos de medio hermano. Entonces, ya sabemos que el autor de esta carta es Judas, el medio hermano de Jesús, o, como el autor prefiere llamarse, Judas, siervo de Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo. Y aquí, hermanos, hay algo interesante para poder meditar. Y esto que es interesante es que el autor de esta carta no se aprovecha de este vínculo familiar que tenía con Jesús para hacer valer su posición dentro de la iglesia. Él pudo haber dicho, escúchenme a mí, yo que soy el medio hermano de Jesús, lo vi de pequeño hasta la cruz, así que yo tengo más autoridad. No, él no dice eso, no se aprovecha de esta situación y tampoco lo utiliza para que la comunidad cristiana lo reconociera como alguien famoso. No, todo lo contrario. Desde el principio de la carta, Judas enfatiza la relación espiritual que tenía con Jesús. Allí está el énfasis, en la relación espiritual. Y además, por Mateo capítulo 13, versículo 55, nosotros sabemos que los hermanos carnales o los medios hermanos de Jesús no creían en Jesús al principio, sino hasta su resurrección y hasta que Dios les hizo conocer la verdad espiritual acerca de Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios encarnado. No fue hasta que Judas reconoció la verdad acerca de quién es Jesús que Judas no pasó a ser un siervo del Señor. Y hermanos, allí está la clave. Para ser un verdadero siervo de Jesucristo, no vale haber nacido en una familia cristiana. Para ser un verdadero siervo de Jesucristo, no vale asistir a la iglesia de forma religiosa. No vale que alguien te llame hermano, ni tampoco vale que tus padres, o tus hermanos, o tus hijos, o tus tíos, o tus tías, o tus primos sean creyentes. Y lo sabemos porque en el mismo caso de Judas, el hecho de haber nacido en la misma familia de Jesús no le hizo salvo al principio. Rechazaban a Jesús. No creían en Jesús. Pero hasta que Dios le hizo conocer la verdad acerca de quién es Jesucristo, él fue reconocido, él mismo se reconoció como un siervo de Jesús. Y no hay duda de que para él, el ser conocido como siervo de Jesús le traía mucho más honor que ser medio hermano de Jesús. Él estaba diciendo, yo soy servidor de Jesús, él es mi Señor, él es mi Maestro, yo soy su esclavo. Y esa relación le traía mucho más honor servir al Señor. Y nosotros podemos entonces aprender eso de este primer versículo y en cuanto al autor. Para ser un siervo de Cristo, debemos, o en el caso de ustedes, deben creer la verdad acerca de Jesús. Ahora permítanme hacerles una pregunta. ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces la verdad acerca de Jesús? ¿Conoces quién fue Jesús, su persona, su obra, su naturaleza? ¿Por qué fue que murió en la cruz? ¿Por qué fue que resucitó? La palabra de Dios y el mismo testimonio de Dios afirman de que Jesús es el verdadero Dios, el Hijo de Dios y el Cristo. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Lo crees? Si tú crees en Jesús, y si conoces a Jesús, entonces te va a interesar mucho lo que dice Judas en esta carta. Y de hecho, ahora quisiera invitarles a considerar el contenido bien general de esta carta. Y lo primero que nosotros podemos ver en esta carta es una introducción que aborda los versículos del 1 al 4. Una introducción, un saludo, una presentación de él como autor y también a sus destinatarios, a quienes nombra como los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y hermanos, fíjense lo siguiente, aquí Judas no está señalando que esta es una carta personal enviada a tal persona o a tal iglesia en tal lugar, no. Él utiliza más bien términos generales, más términos universales, a los llamados, a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y esta referencia nos hace pensar en que esta es una carta universal. Y de hecho nosotros vemos en nuestras Biblias el título, la epístola o la carta universal de San Judas Apóstol, por lo mismo, porque es una carta que no está enviada, no está siendo enviada a alguien en particular, sino a los santificados, a los llamados y guardados, quienes son todas aquellas personas que han sido llamados, santificados y guardados. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea el lugar, no importa de dónde vengan o la edad que tengan, sino que si son creyentes, esta carta es para ellos. Ahora, en el versículo 4, haciendo una revisión rápida de esta carta, en el versículo 4 el autor introduce la razón que le motivó a escribir esta carta. No es que Judas estaba un día sentado y dijo, quiero hablarles acerca de algún tema, no sé cuál, así que voy a empezar a escribir y lo que salga, no. Él dice claramente que la intención de esta carta, si bien al principio era otra, porque quería hablar acerca de la común fe o la común salvación, al principio era eso, pero luego cuando vio la circunstancia y vio que falsos creyentes estaban entrando a la comunidad de la iglesia, él dijo, no, tengo que escribir acerca de esto. Y eso es lo que nosotros vemos en el versículo 4, que dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Este versículo es muy importante. Es muy importante porque nos ayudará a tener la dirección correcta hacia lo que Judas estaba hablando en esta carta. Hacia las intervenciones que hace Judas en escritos que ya sean bíblicos y extrabíblicos. Tener este versículo en claro nos va a ayudar muchísimo. Y de hecho, la sección que sigue a continuación es la más extensa de su carta y que trata el tema acerca de los falsos creyentes, estos mismos que habían ingresado a la iglesia. Y habla de ellos, por ejemplo, acerca de sus características. Lo que quería hacer Judas era denunciar una realidad que estaba ocurriendo, pero que habían ingresado encubiertamente, así que no era evidente todavía para la vista de muchos. Y por lo tanto, él quería señalar claramente cuáles eran las características de estos falsos creyentes. También habla de la ineludible, inevitable condenación que vendrá sobre ellos, y eso es lo que vemos en los versículos 8 al 10. También utiliza una expresión de dolor. ¡Ay! ¿Se dieron cuenta mientras leíamos? ¡Ay de ellos! Por causa de estos pecados que estaban cometiendo, ellos iban a recibir un castigo y también habla acerca de ciertos ayes. Y también el autor relaciona los pecados de estos falsos creyentes con pecados también cometidos en la antigüedad. Y lo hace para que toda la iglesia sepa que así como fueron ellos castigados, entonces no van a quedar sin castigo en el futuro. Así como fueron castigados los de Sodoma, y los de Gomorra, y los de las ciudades vecinas, así como fueron castigados los ángeles que pecaron, así como fue castigado el pueblo incrédulo, también ellos van a ser castigados y enjuiciados. Así que no quiere dejar dudas Judas en cuanto a estas personas que estaban contaminando a la iglesia, y de eso nos habla en los versículos 5 al 16. En los versículos 17 al 23, Judas cambia el enfoque. No cambia el tema, sino que cambia el enfoque y comienza a hablar acerca de los verdaderos creyentes. Antes habló de los falsos creyentes, los denunció, los señaló cuál era su condenación, y ahora comienza a hablarle a la iglesia. ¿Qué es lo que deben hacer? Y ahora ustedes pueden fijarse en esta transición, porque queda marcada por la expresión, pero vosotros, amados. Y señala dos veces esta misma expresión. Pero vosotros, amados, en contraste de estos, como menciona antes, en los versículos 8, 10, 12, 14, 16, estos, los que hacen estas cosas, ahora ustedes, vosotros, amados, y comienza a hablarles de ellos. Y en cuanto a los creyentes, les dice que recuerden lo que antes les habían mencionado los apóstoles del Señor Jesucristo en cuanto a los falsos maestros que iban a ingresar, o a los falsos creyentes que estaban presentes dentro de la comunidad de la iglesia. Esto mismo también fue dicho por Jesús. Él anunció mucho antes que iban a entrar lobos rapaces a la comunidad y que iban a estar haciendo estragos dentro de la iglesia. Y además, también les anima, les exhorta en los versículos 20 al 23 a edificarse sobre la fe, aquella fe que fue dada a los santos una sola vez. Edifíquense en ella, oren en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la venida de Cristo, esperando la misericordia del Señor. Así que Judas les habla cómo debían ellos comportarse, cómo debían también ellos tratar a los que estaban dudando o a los que ya estaban negando al Señor, y también les exhorta a animarse sobre lo seguro, sobre la única base segura que es la fe, el Evangelio, Cristo. Y finalmente, tenemos en los versículos 24 y 25 una conclusión que es atípica, no es común. Judas, en vez de decir, bueno hermanos, les saludo, voy a enviar saludos a tal persona, recuerden saludarse los unos a los otros como lo había hecho Juan, no. Él simplemente decide terminar con una doxología, con palabras gloriosas. Eso es lo que significa doxología, palabra de gloria, algo que engrandezca el nombre de Dios. Y creo que ustedes reconocen cada vez que leen estos versículos que son palabras gloriosas. Dice el versículo 24 y 25 nuevamente, y jamás me voy a cansar de leer estos versículos, a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin manchas delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y esta, hermanos, es una muy, muy, muy buena conclusión al tema que Judas desarrolla en su carta. También es una muy buena conclusión a la ocasión, a las circunstancias que motivaron que el autor escribiera esta carta. Y como nosotros ya sabemos, la ocasión corresponde, como ya he dicho, a las circunstancias que motivaron al autor en escribir esta carta. Y según lo que vemos en este mismo texto, la ocasión era... ¿Cuál era la ocasión? ¿Cuáles eran las circunstancias que Judas señala en esta carta y dice, voy a escribirle a los hermanos porque esto es lo que está sucediendo? ¿Cuál era? ¿Los falsos maestros? ¿Los falsos creyentes? ¿Allá levantaron la mano? No. La intromisión. Estaban entrando encubiertamente falsos creyentes. Falsos creyentes. ¿Pudieron haber sido estos falsos maestros? Sí, pero Judas no nos está hablando de estos falsos creyentes en cuanto a su enseñanza. Tampoco denuncia cuáles eran sus enseñanzas, como sí lo vemos en las cartas de Juan. Juan directamente dice, aquí están los falsos profetas, no les crean, identifíquenlos. Pero Judas no habla de esta manera acerca de los falsos creyentes, habla de su comportamiento. Habla de lo que hacen, habla de cómo son. Son como personas ocultas que están allí minando, corrompiendo la comunión cristiana. Por eso hablamos en términos de que Judas, motivado por la intromisión de falsos creyentes a la comunidad de la iglesia, escribe esta carta. Y como esta es la ocasión, como estas fueron las circunstancias, entonces el tema, que también lo señala el versículo 3, es un llamado a contender ardientemente por la fe. Literal. Eso es lo que dicen nuestras Biblias. Un llamado a contender ardientemente por la fe. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay duda que la ocasión es la intromisión de falsos creyentes y que el tema es contender ardientemente por la fe. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué significa contender ardientemente por la fe? ¿Significa que debemos salir con palos y pancartas y que tenemos que salir a guerrear contra estas personas? ¿Significa que tenemos que comportarnos como verdaderos creyentes? ¿Significa que tenemos que predicar el Evangelio como debemos hacerlo, sin darles oportunidad a los falsos creyentes a reconocerse primeramente como creyentes y luego a ocupar un espacio público dentro de la iglesia? ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere Judas con esta intromisión? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son en definitiva? ¿Hay aquí presente algunos que se identifican con sus características? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué está hablando de contender ardientemente por la fe? Si usted quiere saber la respuesta, entonces va a tener que venir la próxima semana. Como les dije, solamente vamos a hacer una introducción. Quiero alentarlos a poder esta semana estar leyendo esta carta, estar devorándose sus versículos y así venir con algunas ideas preparadas para poder compartir en estos cultos familiares que, como ustedes saben, van a ser siempre un poco más conversacionales. Así que, si quieres saber en qué consiste este llamado, venga la próxima semana. Venga la próxima semana. Ahora, yo no quiero finalizar sin antes leer tres versículos. ¿Ya? Por favor, acompáñenme al versículo 5. Dice nuevamente el versículo 5, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. He querido leer este versículo porque no quiero que te vayas de este lugar pensando que tu incredulidad no tiene consecuencias. No quiero que salgas de este lugar pensando de que tu incredulidad no tiene consecuencias. Así como sucedió en el pasado, va a suceder también en el futuro. Y la Biblia declara que aquel que no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo y no crea la palabra de Dios, entonces hace a Dios mentiroso y por lo tanto es merecedor de un juicio. Un juicio que vendrá, un juicio que no tiene la bendición de la vida eterna. Así que si no crees, yo te animo, te exhorto, te amonesto. Cree, arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo. Y si no puedes creer ahora, órale al Señor, acércate a alguno de nosotros, para que la palabra de Dios te convenza acerca de quién es Jesús. Si crees, te invito a leer entonces los versículos 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Si tú crees en Dios y crees en Jesucristo y conoces la verdad espiritual acerca de quién es el Hijo de Dios, entonces yo no quiero que te vayas de este lugar sin pensar en la siguiente idea. Y la idea es que todos los que creemos en Jesús tenemos que edificarnos en la fe. Ahí está la base. Edifiquémonos en el Evangelio, edifiquémonos en la verdad acerca de quién es Jesucristo. Oremos en el Espíritu Santo. Amémonos y conservemos el amor de Dios. Obviamente pensando en la venida de Cristo. Edifiquémonos en la fe. Oremos en el Espíritu Santo. Amémonos de acuerdo al ejemplo que nos ha dejado Cristo. Y pensemos que este tiempo en la tierra es pasajero. Somos peregrinos. Cristo viene. Cristo está viniendo, de hecho. Así que preparémonos para su venida. Para que cuando uno se encuentre no tengamos vergüenza, sino que encuentre una vida ordenada, una casa fundada en la fe, en aquella fe que ha sido dada una vez a los santos, el Evangelio, Cristo. Edifiquemos nuestras vidas de acuerdo a ese cimiento. Y muy agradecido estoy por la lectura bíblica que nuestro hermano Marcos nos presentaba en la mañana. La verdad acerca de quién es Jesucristo. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice el Señor? Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino Dios que está en los cielos. Edifiquémonos de acuerdo a esa verdad. Y tengan por seguro esto, no hay verdad más segura sobre la tierra, ni en este universo, que Jesús es el Hijo de Dios. No hay verdad más segura que esa. Y a la vez que nosotros, como creyentes, nos sobreedificamos, edificamos nuestra vida sobre el cimiento de la fe, entonces también descansemos. Descansemos en aquellos versículos, últimos versículos que Judas nos menciona, que dice, aquel que es poderoso, nuestro Señor y Salvador, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin manchas delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a caer. Los creyentes pecamos muchas veces, pero nos diferenciamos de los inconversos, de los incrédulos en que nos arrepentimos. Y nos diferenciamos en que Él nos tiene en sus manos y no nos va a dejar caer. No nos va a dejar caer para siempre. No vamos a perseverar en el pecado. De esto nosotros ya hemos aprendido antes. Así que descansemos en aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Hermanos, y también visitas, yo les invito a ponerse en pie. Vamos a orar. Padre, gracias porque usted nos da este privilegio de poder abrir su palabra con esta libertad, a puertas abiertas, a ventanas abiertas, sin estar ocultándonos de nadie. Gracias, Señor. Pero a la vez perdónenos, Padre, porque muchas veces, aún teniendo esta libertad, no la usamos para provecho. Oh, Señor, ayúdenos. Ayúdenos, se lo rogamos. Ayúdenos a entender más su palabra, a buscarle más con su palabra. Abra nuestros oídos, abra nuestros ojos para poder comprender aquellas verdades que usted ha preservado en su palabra y sobre todo en esta epístola que estamos recién comenzando a estudiar. Ayúdenos, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.